Los titulares del día. En Camino al Sol.
Pero primero, como siempre, nuestra primera frase del día. Y en esta ocasión es de Arturo Graf y dice: las grandes elevaciones del alma no son posibles sino en la soledad y en el silencio.
7:15 minutos, te compartimos entonces de inmediato algunos de los titulares que recoge la prensa. Ante las interrogantes, preocupaciones y críticas que giran en torno al proyecto del contrato de fideicomiso Central Termoeléctrica Punta Catalina, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, asegura que se trata de un mecanismo legal que no implica ninguna privatización. Y la posición de Peralta va en sintonía con el abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez, quien también afirma que es jurídicamente imposible argumentar que el fideicomiso representa una privatización de la termoeléctrica.
Bueno, y en otra información, la prueba antigénica casera no tiene validez para fines laborales. Atención, el viceministro de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública, Eladio Pérez, aclaró este miércoles que las pruebas antigénicas a la venta en farmacias no tienen validez para fines laborales. Invitó a los pacientes que resulten positivos a repetirse el análisis en un laboratorio o centro de toma de muestra autorizado. Las pruebas antigénicas están a la venta en algunas farmacias de la República Dominicana tras la disposición del gobierno de facilitar el acceso a la población y así disminuir los contagios de coronavirus. Los precios de las pruebas en las diversas farmacias oscilan entre los 300 y 350 pesos. El viceministro ofreció la información pocos días antes de entrar en vigencia la resolución 069, que exige a la población mostrar su tarjeta de vacunación con 3 dosis a partir de este 31 de enero para poder ingresar a espacios públicos y privados. Pérez reiteró este miércoles que por el momento no habrá una extensión para la entrada en vigencia de la resolución citada y que se mantiene la fecha anunciada.
Bueno, y mientras tanto, el director de epidemiología, el doctor Ronald Skewes, reveló este miércoles que la quinta ola de COVID-19 que atraviesa la República Dominicana está iniciando una etapa donde empieza a formarse una curvatura descendente. Esto es en el reporte de nuevos casos positivos por coronavirus. Dice, estamos iniciando una fase de meseta o disminución de los casos. Y esto afirmó el epidemiólogo, quien asegura que es un comportamiento global que también se refleja en el país. Además de República Dominicana, en Costa Rica y en Reino Unido, se ha evidenciado una disminución en la incidencia semanal del virus. El especialista dijo que en las últimas 2 semanas, los casos están disminuyendo significativamente, lo que revela una situación sustancial de mejoría. Un ejemplo palpable, dice, es que ya no hay largas filas en los centros de toma de muestra y la positividad está bajando. Bueno, si se toman menos muestras, también el número va a bajar.
Exacto.
Pero bueno, en cuanto a la positividad de las últimas 4 semanas, ya la curva que estaba casi vertical ha empezado a bajar. Y mencionando así rápidamente lo que habla sobre las pruebas, en Estados Unidos están haciendo una especie de listado voluntario. Las personas pueden unirse a una lista y el gobierno les va a mandar a su casa 4 pruebas de COVID caseras para darse seguimiento en casa. Entonces, que parece que sí, en ese caso, pues va a funcionar para que las personas con ese resultado puedan reintegrarse a la vida laboral si es que están en casa por COVID. Aquí así no es. Los van a utilizar para eso.
Así es. Bueno, en otra información, el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, Rafael Santos Pérez, dijo que la construcción de la nueva línea del metro que va a ser el trayecto desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta Los Alcarrizos estará lista en 24 meses. Este sistema tiene ya 13 años en funcionamiento. Hay muchas cosas que se están poniendo viejas y hay que renovar. Asimismo, el funcionario destacó que se debe eficientizar tanto el servicio como los gastos. Cada día buscamos formas de eficientizar el servicio y, por supuesto, los gastos, como podemos destacar el ahorro sin precedentes de más de 1.700 millones de pesos que logramos en favor del Estado dominicano, declaró Pérez. Recalcó que el cuidado del dinero en las contrataciones hace que los servicios se puedan maximizar para los mantenimientos y la ampliación de la capacidad de la línea 1 del Metro de Santo Domingo afianzando el compromiso con la patria. Lo importante de todo esto es que el director de la OPRED dice que en 24 meses habrá una nueva línea del metro en el kilómetro 9.
Bueno, una noticia no muy halagadora. Se registra incendio forestal en Loma Miranda. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, informó que bomberos forestales combaten un incendio registrado la tarde de este miércoles en Loma Miranda. El Ministerio de Medio Ambiente indicó que moviliza, además de los bomberos forestales, a guardaparques de La Vega, de Constanza y de Valle Nuevo para intentar controlar el siniestro. Ya los bomberos forestales de Ambiente RD están en Loma Miranda combatiendo el incendio forestal. En imágenes que se presentaron tomadas en helicóptero se aprecian a los bomberos forestales en acción, reportando más detalles oportunamente. Eso dijo el ministro a través de su cuenta de Twitter. A este incendio forestal se suman los registrados en los parques nacionales Sierra de Bauruco, José del Carmen Ramírez y Armando Bermúdez en este año 2022. De acuerdo a Jorge Mera, se tienen evidencias de que los producidos en la Sierra de Bauruco han sido intencionales. Este miércoles aseguró que en los próximos días los responsables serán sometidos a la acción de la justicia, sin abundar en más detalles.
Bueno, y nos vamos a Haití. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, se reunió este martes con los únicos 10 senadores cuyo periodo electivo no ha concluido para debatir sobre la reforma a la Constitución y la posterior celebración de elecciones generales en medio de la grave crisis en ese país. Antes del verano, Haití tendrá una nueva Constitución. Haremos todo lo posible para que antes del verano tengamos una constitución que nos permita celebrar elecciones. Y eso prometió el jefe de gobierno tras el encuentro con los legisladores miembros de un parlamento cerrado. El propósito es realizar las elecciones 3 meses después de la creación de la Asamblea Constituyente. Añadió que se trata de celebrar elecciones que no sean impugnadas por nadie para que haya nuevos elegidos que se hagan cargo del Estado dominicano, pero también para que lo antes posible volvamos a un funcionamiento normal de las elecciones. Según el primer ministro, el establecimiento del Consejo Electoral y de la Asamblea Constituyente depende de los sectores de la vida nacional. Es casi seguro que para el 7 de febrero próximo tendremos una Asamblea Constituyente y un Consejo Electoral Provisional, reveló. Hay que acabar con este ciclo de crisis para retomar el desarrollo del país, dijo, lamentando que la nación se hunde en una miseria de la que no se siente orgulloso.
Bueno, y recuerdan que hace algunos días estábamos pidiendo nombres de las personas que estaban de forma terrible depredando este país. Ajá. Bueno, pues el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, se querelló contra Elías Marte Palavé, coronel de la Policía Nacional, acusado de extraer de forma ilegal material de agregados de una mina ubicada a menos de 15 metros del margen del río Jaina en la provincia de San Cristóbal. La querella fue notificada este martes 25 de enero ante el magistrado Rigoberto Santana, procurador especializado para la defensa del medio ambiente y los recursos naturales de esa provincia. Bajo el cumplimiento de la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los militares y técnicos del ministerio retuvieron 2 retroexcavadoras color amarillo, 2 cubetas color azul, que contenían en su interior aceite hidráulico, 2 tanques de 55 galones vacíos, 4 palas manuales, un filtro de aire y varias herramientas. Esta extracción afectaba un área de aproximadamente 30.000 metros cuadrados, unas 47.7 tareas de tierra con una profundidad de unos 7 metros de la capa terrestre. Esto es un caso. Esto no tiene nada que ver con lo de las dunas de Baní. Estamos esperando también esos nombres y, por supuesto, el que estas personas vayan a la justicia a responder quién les dio a ellos estos terrenos. Este señor, el coronel de la policía, él dice que la mina esa es de él. Entonces, hay que seguir investigando un poquitito más y que su hermano es el administrador de esa mina. Entonces, muy bien, esa mina, ¿qué permisos tiene? ¿Cómo usted la compró? Porque con el salario de un coronel de la policía no se compra una mina. Entonces, investigando por ahí, tenemos que poner las cosas en su sitio. tenemos que poner este país en orden, porque si no, no tendremos país en el que vivir. Porque si cada quien entiende que puede tomar lo que quiera tomar en base a su poder, en base a su pensamiento, bueno, pues entonces...
A su ambición.
Entonces, sí. ¿Qué nos queda? Si es que hay que seguir investigando un poquitito más allá. Pero por lo menos están saliendo nombres. Ojalá que no sean los nombres chiquitos que salgan, sino que salgan los nombres.
Que salgan todos.
Que salgan todos. Claro.
Bueno, y hoy Xiomara Castro hará historia hoy en Honduras. Hace 67 años las mujeres de Honduras lograron el derecho al voto. Xiomara Castro, líder del Partido Libertad y Refundación Libre Izquierda, hará historia este 27 de enero al asumir como la primera mujer en llegar a la presidencia de Honduras, un país donde proliferan las actitudes machistas y con altos índices de violencia contra la mujer. La victoria de la primera mujer presidenta en Honduras representa un paso en la influencia que estamos ejerciendo las mujeres en diferentes aspectos sociales y políticos, dijo a la agencia EFE la titular del Comisionado de Derechos Humanos, Blanca Izaguirre. La nueva presidenta llega al poder 67 años después de la conquista más importante en la vida política de las mujeres, que les reconocieran el derecho a votar en las elecciones generales. Hace 67 años que se nos permitió votar. El camino para una mujer en Honduras no ha sido fácil, pero hoy es trascendental y ocupamos los cargos necesarios para lograr los cambios que anhelamos. Fue el 25 de enero de 1955, durante la administración de Julio Lozano, cuando se emitió el decreto para que las mujeres votaran. Lo que pudieron hacer para elegir al presidente José Ramón Villeda Morales, 1957-1963, quien fue derrocado el 3 de octubre de 1963, cuando estaba por concluir su mandato de 6 años.
Bueno, la presidenta,
diga Cintia.
Continúa, Sobe.
Iba a hablar un poquito de quién es Xiomara de Castro, quien asume, como decimos, la presidencia hoy en Honduras. Hay una crisis, se ha desarrollado una crisis en Honduras y ella está por cederle un puesto, oigan bien, un puesto en el gobierno al diputado de sus filas que lideró una rebelión en el Parlamento con la intención de poner fin a esta crisis. He propuesto a Jorge Calix que se integre a mi gobierno en la posición de coordinador de gabinete en aras de unirnos en la refundación de Honduras. Eso escribió el miércoles en Twitter la presidenta electa y publicó una foto del encuentro de ambos. Y no se precisó si la oferta fue aceptada ni qué tipo de funciones desempeñaría.
Sí, y ella tiene al rey de España, que está por allá de visita también en Honduras, en negociaciones y reuniones con ella. Bueno, mira, y vamos a cambiar de tema porque vamos a salir de este planeta. Una noticia que no es tan positiva. Un cohete lanzado por la compañía de exploración espacial de Elon Musk está camino de estrellarse contra la Luna y explotar. Les cuento. El propulsor Falcon 9 se lanzó en el año 2015, pero después de completar su misión, no tenía suficiente combustible para regresar a la Tierra y por eso se quedó en el espacio. Uh-huh. El astrónomo Jonathan McDowell le dijo al medio que agarra esta información como primicia, que es la BBC, que será la primera colisión incontrolada de un cohete con la Luna. Pero dicen que las consecuencias serán menores. El cohete fue abandonado en órbita hace 7 años, después de completar una misión para enviar un satélite meteorológico espacial en un viaje de 1,6 millones de kilómetros. Era parte del programa de exploración espacial de Elon Musk con SpaceX, una compañía comercial que en última instancia tiene como objetivo que los humanos vivan en otros planetas. Desde el 2015, el cohete ha sido atraído por diferentes fuerzas gravitatorias de la Tierra, de la Luna y del Sol, lo que hace que su camino sea algo caótico, va de un lado al otro. Ha estado muerto, dice el experto, simplemente siguiendo leyes de la gravedad. En este tiempo se unió a millones de otras piezas de basura espacial, allá arriba hay mucha basura espacial, maquinaria desechada en el espacio después de completar misiones sin suficiente energía para traerlos de vuelta a la Tierra. Y a lo largo de las décadas hubo tal vez 50 objetos grandes de los que hemos perdido totalmente la pista. Esto puede haber sucedido muchas veces antes, simplemente no nos dimos cuenta. La desaparición proyectada del Falcon 9 fue identificada por un periodista en un sitio espacial que se llama ARS Técnica y por un analista de datos. Se supone que la colisión está prevista para el 4 de marzo, cuando el cohete explote al hacer contacto. Básicamente es un tanque de metal vacío de 4 toneladas con un motor de cohete en la parte trasera. Si se imaginan, arrojarle esa cantidad, ese tamaño a una roca a 5.000 millas por hora, que es más o menos a 8.000 kilómetros por hora, no será algo tan sencillo como dicen. Pero bueno, dicen que la colisión dejará un pequeño cráter artificial en la superficie de la Tierra.
¿De la Luna?
De la Luna.
Bueno, tú sabes que ese es otro tema que todavía no se ha tocado, y es la cantidad de basura que hay en el espacio.
No vivimos fuera todavía y ya tenemos eso ahí arriba.
Los gringos, los rusos, los chinos, ellos suben los cohetes.
Todo el que ha podido subir.
El problema de ellos es subirlo. El que lo baje, no sé, otra gente, otra generación, otra civilización que se encargue de esa basura. El tema nuestro con los desperdicios es grave. Si no, miren lo que está ocurriendo en el desierto de Atacama. Que ese es otro tema para reflexionar. Y ustedes dirán, Rey, pero ¿y qué tiene que ver eso? Miren, Chile es uno de los países, para conectar la basura espacial con la basura que estamos generando aquí, Chile es uno de los países que más importa ropa usada. Las pacas, como las conocemos aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que mucha de esa ropa fue donada por organizaciones, de esas organizaciones que hacen recolectas de ropa para personas más necesitadas, tiendas que cuando hacen cambios de temporada donan esas ropas. Bueno, ustedes saben cuáles son los orígenes de las pacas, pero ¿qué sucede cuando esa ropa no le funciona a nadie o está rota, está desgastada? Bueno, pues todo eso va a un gran basurero. Entonces, en Chile han tomado el desierto de Atacama para lanzar toneladas y toneladas de ropa. Después del petróleo, para que tengamos un dato, después del petróleo, lo que más contamina es la industria textil, con miles de toneladas de desperdicios cada año. Entonces, en vez de estar nosotros comprando a cada rato una camisetita, un polochecito, una camisita, una mediecita, un pantaloncito, y luego eso lo desechamos, pues mire, eso va a algún lugar. ¿Dónde? Bueno, pues a un basurero. Y al final, es la Tierra la que sufre con todo eso. Solo para poner las cosas un poquitito en perspectiva, que lo que usted saca de su casa va a parar a otro sitio. Eso no se desmaterializa. Ahí te compartimos algunos de los titulares, uno que otro comentario para hacer ese llamado un poquitito a la atención. Son las 7:33 minutos.
¿Ustedes sabían que Stein fue profesor de un colegio de monjas, además? Él daba clases en un colegio de monjas y simultáneamente en la noche tocaba la música por la cual luego lo disfrutamos y se dio a conocer. Pero él inicialmente fue profesor en un colegio de monjas. Así que vamos a escuchar a este artista tan poderoso, ¿a alguien no le gustará Sting? Yo no creo. Yo pienso que le gusta a todo el mundo.
Sting es buena onda.
Sí, además es tan sólido, tan coherente en su música, desde The Police hasta su camino como solista. Y esta a mí me encanta. Eso como para subir el volumen y para despertar a los que todavía están así como en Babilonia. Don't stand so close to me.
Los que están dando órbitas ahí entre la luna, la tierra, el sol. Eso.
Yo ando por ahí, pero no es por sueño, ¿no?
Bueno, pues súbelo, Cintia.